Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual.
Presentado ahí en la voz del inigualable Chaco Ramírez, el señor César Gabler, para hablar de artes visuales, como siempre. ¿Cómo le va a todo esto? ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Francisco.
¿Ha estado buena la experiencia del Figura y Fondo Audiovisual?
Ha estado buena, y de hecho voy a partir hablando de eso.
A ver.
Porque hoy día estrenamos nuevo capítulo, como todos los martes, a propósito de una exposición de Cristian Salineros, titulada Antes no había límites, solo tiempo. Uh-huh. Y que continúa un trabajo que él viene realizando ya hace un largo tiempo, en torno a las aves y las jaulas. Y en este caso es aves, jaulas y fecas, porque como él tiene aves en su propio taller, las aves hacen lo suyo, y se dio cuenta que esas fecas podían llegar a convertirse en obra.
En un patrón.
En un patrón. Bueno, hay algo de patrones, ¿eh? Y de hecho, en la exposición, que tiene jaulas, tiene aves cantando, tiene fotografías, hay algo que podríamos considerar una escultura hecha por la acumulación de fecas de aves, y es una verdadera torre. Y uno se pregunta, ¿esto lo habrá armado? Bueno, averiguando, supimos que no. Es la acumulación natural de la feca en un mismo sitio, generaron una forma que es prácticamente arquitectura.
Básicamente no limpió la bandejita y la fue posicionando, quizás, alguna cosa, ¿no?
Algún truquillo, pero menor. O sea, no manipuló más allá de eso.
Sí, pues no es que le haya dado laxante tampoco al pajarito.
No hubo maltrato animal. No, él es un amante de las aves y se nota, cantan bonito y todo. El plumaje brillante. No, todo bien ahí.
Bienvenidas.
Sí, bienvenidas. Bueno, esa exposición la vimos hace una semana, estrenamos el capítulo hoy día, y viene a cuento, por la conexión que tiene con la naturaleza, el capítulo está muy interesante, con una exposición que está todavía presentándose, así que si no la han ido a ver, es una oportunidad de hacerlo, en el Centro Cultural Palacio La Moneda, o Centro Cultural La Moneda, Trabajos de Campo. Trabajos de Campo, que es una muestra bien, bien completa, bien interesante, en la que se aborda la relación entre arte y ciencia, y todo a partir de algo que todos deberíamos conocer, yo creo, los que nos gusta la ciencia, nos gustan las publicaciones, porque entre el año 75 y el año 77, un grupo multidisciplinario viajó por Chile en plan científico y publicó, no sé si con periodicidad semanal o quincenal, una revista de tamaño bastante generoso, titulada Expedición a Chile.
Perfecto.
Revista que muchos esperaban con ansia, hoy día es de coleccionista, y en esta expedición lo que se hizo fue recorrer el país estudiándolo en todas las dimensiones científicas, que incluía la botánica, el estudio de aves, etcétera, etcétera, y el deseo de recrear lo que significó ese viaje por el país, pensando que después de prácticamente 50 años el país ha cambiado mucho, motivó inicialmente a los dos curadores de esta exposición, Pablo Bruñoli y Jorge Godoy, a replicar ese formato. Y pensaron, antes de la pandemia, de hacer un viaje por el país en compañía de, o en la mezcla de científicos y artistas, y a ver qué iba a pasar hoy día con eso.
Un segundito, César. Hablemos primero de este trabajo original que se recrea en esta exposición, el trabajo de los 70.
Claro, se presenta mucho material documental. Ya. Ahí está.
Y ese era un trabajo que era con objetivos de divulgación científica a población general, me imagino, porque salía a kioscos.
Salía a kioscos, era como una enciclopedia Salvat, pero de un viaje a Chile.
¡Qué lindo proyecto!
O sea, fue maravilloso, y además que, contra lo que uno podría pensar, fue un proyecto que se concluyó, no quedó trunco. O sea, se hizo el objetivo completo, se recorrió Chile de punta a cabo, y el material que está ahí original, es una gran cosa que tiene la exposición, es muy bello. O sea, hay unas ilustraciones botánicas.
¿Y sabes si se puede acceder a esas publicaciones?
Hoy día yo me imagino que deben estar en la Biblioteca Nacional, quizás en algún archivo digital, y a los que les gusta ir a los persas, de tanto en tanto se pillan fascículos, o incluso
Expedición a Chile se llama.
Expedición a Chile, la enciclopedia completa. Es un formato grande, muy bien ilustrada, muy bien diseñada, la verdad. Es un hito en esa materia.
¿Y esto fue el año 77?
Entre el 75 y el 77.
Perfecto.
En unas condiciones que, evidentemente, da la historia del país en ese momento, debe haber sido bastante difícil, además, moverse por el país con fluidez, pero lo lograron.
Ya, qué interesante. Ya. Y esta exposición entonces rescata un poco esa, no solamente el espíritu, sino el material, ¿no?
Está el material,
¿ya?
Y eso podríamos decir es un cuerpo de la muestra. Ahí tú ves una larga vitrina que atraviesa diagonalmente la sala, corta el espacio dramáticamente, y ese es el objetivo. De hecho, está pintado en un color muy llamativo. Y luego, dado la pandemia, se replantearon el objetivo y lo que hicieron fue reunir una especie de antología de obras tanto producidas en Chile como por artistas internacionales, de hecho algunos nombres bien conocidos de la escena internacional, que hayan trabajado anteriormente exposiciones vinculadas a eso. No pidieron obra exprofeso para la exposición, según entiendo, pero sí recopilaron, hicieron una curatoría bien interesante en la que hay obras, como te decía, de tanto de Chile como de distintos países europeos, y la verdad funcionan bien en conjunto, y ya hablan las obras, más allá de los temas formales y específicos de cada una, hablan de varias dimensiones. Por una parte, la crisis planetaria, ¿cierto? El calentamiento global, el peligro de algunas especies, pero también se ve en algunas obras el hecho de plantearse la dimensión de la expedición. ¿Qué significa viajar e investigar en el planeta? Y de hecho está como referencia a un investigador que es muy importante, que es Alexander von Humboldt, que ellos lo tienen de referente. Sí, claro. Porque von Humboldt, recordemos, fue el primer gran expedicionario que vino a nuestro continente y que se hizo famoso internacionalmente justamente por, entre otras cosas, por esa expedición. Y algo de ese espíritu también se capta en la curatoría, en la reflexión y, por cierto, en muchas de las obras que están presentes acá. Porque hay algunas que son tal vez más evidentemente artísticas que otras, y otras obras, uno al verlas, por lo menos desde su visualidad, están muy en el límite entre lo que podría ser un informe científico y un planteamiento artístico.
Por ejemplo.
Por ejemplo, hay una obra de un francés que es Pierre Huyg, que es un video, además que un video de gran, está proyectado a un gran tamaño, así que es como casi entrar a un microcine. Y en el video lo que uno ve es una expedición científica en el extremo sur, en la Antártica. Si no me equivoco, ahora me entró la duda si en la Antártica o en el Ártico. Así que dejo abierto ahí, me corrigen. Pero el punto es que es como ver un documental de esos antiguos que uno veía Jacques Cousteau, obviamente con la tecnología contemporánea de grabación y edición, pero sin ningún audio descriptivo. Entonces, finalmente, todo lo que ocurre en el video es tan misterioso lo que están investigando como la propia investigación. O sea, el video es tanto sobre el ambiente que registra en unas condiciones súper extremas, como lo extraño que es ver a un grupo de científicos, si uno no tiene ninguna noción de lo que están haciendo, en un espacio.
Claro.
El instrumental científico, el estar expuesto a esas condiciones, desplegando toda clase de instrumentos que uno no sabe qué miden ni qué objetivo tienen, se vuelve muy extraño. Entonces, es también una exposición, una de las dimensiones que creo que yo aborda, es una exposición también sobre el investigar. Como un asunto en sí mismo.
Interesante, porque ahí se instala, por lo menos por lo que estás comentando, la pregunta sobre cuánto afecta el observador a lo observado, ¿no? Que es como uno de los clásicos problemas, incluso problemas en muchos sentidos de la ciencia, ¿no? ¿Cuánto destruye la ciencia al investigar? El gran drama de la arqueología, por ejemplo.
Totalmente. Sí, es una de las lecturas posibles. Claro. Además de que es muy extraño el ambiente, no escucha. Claro, si uno le quitara el audio a un documental de Jacques Cousteau, quizás sería extraño también.
Exacto.
Pero algo así. Bueno, y hay también obras que abordan el problema que significa la vida animal. Hay una instalación de Bernardo Yarzún que se vio el año pasado en la Galería Patricia Ready, y que aquí está vuelta a instalar en este contexto bien interesante. Y una obra de una artista europea, que es, si no me equivoco, la alemana Nicole Schuck. Y es interesante porque hace unos dibujos gigantes, que podrían ser dibujos científicos en cierta medida por la técnica, que representan fragmentos de crustáceos y de microorganismos, y que, claro, pueden funcionar perfectamente como una ilustración científica. Esa es la técnica. De hecho, el tratamiento no es el típico de un dibujo artístico, pero que nos muestra el giro que ha dado nuestra sociedad y nuestro pensamiento respecto al mundo animal. Antes nosotros veíamos a los animales en general, ¿cierto?, de un modo bastante instrumental. O eran mascotas o eran están al servicio, ¿cierto?, de la alimentación o de la investigación, pero en ningún caso se los veía como sujetos.
Claro.
Y eso obviamente tiene algún impacto en el arte, porque si nosotros revisamos, el arte generalmente es bastante antropocéntrico. Los pintores o pintan la naturaleza distanciada, ¿cierto?, o pintan personas que están en la naturaleza. Si pintan los paisajes, son como algo reflexivo, pero no en general como lo que empieza a aparecer ya en una conciencia más contemporánea, de que ahí hay un sujeto. Si hay un animal, es un otro que podría, claro, tener una interioridad, claro, tan misteriosa, compleja, como la de un ser humano. Y ahí uno empieza a ver justamente que hay un giro que está amparado en la filosofía. De hecho, ellos también tienen una pata ahí. Están parados en la filosofía, están parados en la ciencia, respecto de ver de otra forma a los animales. Y eso también aparece en la exposición. La manera en que se empieza a ver la vida animal ya no es la manera distanciada y utilitaria o puramente esteticista, sino que ya es una forma de un sujeto, ¿no?
Es interesante, porque esa conversación entre ciencia y arte, uno normalmente lo mira como que uno es subproducto del otro, en el fondo. Por ejemplo, un microbiólogo está observando imágenes increíbles a través del microscopio electrónico y comparte esas imágenes y dice, bah, parece arte, pero es un, qué sé yo, una. Pero es un subproducto de su investigación, digamos. Ahora, lo que tú planteas genera igual una conversación, por así decirlo, que va poniendo, que va interrogando el uno al otro, ¿no? Porque, por ejemplo, según lo que describe recién, estaba pensando en los protocolos que han desarrollado los grandes documentalistas, por ejemplo, quienes se especializan en fotografía, o quienes son camarógrafos de grandes documentales naturales, que van desarrollando su propia ética, su propio protocolo para no intervenir, para no perturbar el área, aquello que están registrando, digamos, ya sea vegetal o animal, cuánto se pueden acercar o no, con qué tipo de instrumental, etcétera. Y eso parece estar presente en lo que tú estás describiendo, ¿no?
Buen punto. Sí, hay una cuestión que es interesante, y es que finalmente los artistas empiezan a dejar su instrumental técnico y su bagaje intelectual en función de descubrir otro tipo de pensamiento, y se encuentran muchas veces con la ciencia, que les da un lenguaje de representación, claro, en todo sentido, claro, diferente, claro, y empiezan a observar desde ahí, pero obviamente con la libertad que te da no tener que responder a un proyecto específico como el de un científico. Entonces, ese cruce creo que es bastante interesante, y es uno de los tantos cruces que se están dando en el arte contemporáneo, y que está haciendo que nos encontremos con obras y prácticas muy distintas de las que conocíamos.
Súper provocador, me parece, lo que estás presentando y lo que invitas a conocer entonces en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. ¿Sabes hasta cuándo está?
Yo creo que debe quedar de poco, porque partió el 26 de agosto, así que revisen ahí cuándo termina. No lo chequeé, pero es de estar pronta ya a su cierre, así que
perfecto.
Anímense.
Nosotros, muchísimas gracias, César Gable.